오늘 말씀은
La palabra de Dios es Efesios capítulo 5 versículo 10. Efesios 5:10. Vamos a ver todos juntos comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor para que primero nuestro corazón sea humilde y pueda recibir esa palabra como buena tierra y que nosotros podamos recibir esa palabra con amén. Y también oremos por el obispo para que tenga la sabiduría y el conocimiento de la palabra. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias por invertirnos este día y deseamos recibir tu palabra eterna. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser recibido con tu gran poder. Y en esta hora, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que no le falte nadie. Ayuda, Señor, y obra con todos nuestros miembros. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener esa fe para poder sostener esto. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos salva y luego de esto, Él nos ordena a través de su palabra, incluso nos da el poder para poder cumplir esta palabra que nos ha ordenado y nos guía hasta el último día. Y lo importante acá es la realidad de que Dios no nos pide que hagamos su voluntad a la fuerza o no nos obliga a que lo hagamos, sino que desea que sigamos su voz y le sigamos a Él con nuestra propia voluntad. Y esto, en otras palabras, es que aquel que sigue el camino de Dios que Dios nos ha dado y cada paso que está dando lo hace Él mismo. Y solo así es cuando nos convertimos en personas que estamos caminando en nuestra vida santa. Por eso, si nosotros a través, si vamos en ese camino que agrada al Señor con nuestra fe y obediencia, nosotros no solamente seremos separados como santos, sino que a través del camino que Dios ha preparado, a través de ese camino se cumplirá completamente la voluntad de Dios. Entonces cuando vemos nuestra vida y podemos ver que tiene muchas diferencias con las personas que viven en este mundo. Y ante todo, los cristianos, si comparamos con la gente común, cuando hablamos sobre la gente común, estamos hablando de las personas del mundo. Así es como quiero que hoy miremos. Y las personas de este mundo y los cristianos tienen una diferencia, pero hay una gran diferencia en sus acciones. Y si vemos a los incrédulos, personas que son del mundo, podemos ver que son como el trasfondo del mundo. Y esas personas son las que siempre estuvieron, y una gran mayoría de ellos podemos ver que no hay nada diferente dentro de ellos, sino que son algo similares, pero hay algo que destaca, hay alguien que destaca en medio de esos, y podemos ver que los cristianos, para empezar, son completamente diferentes en medio de su ambiente, en su de la manera como son. Y las personas del mundo en general tienden a ser bastante similares. ¿Y cómo podríamos explicar esto? Y sus caracteres también son parecidos. Suelen ser un poco más ásperos, incluso desconfiados, y no están dispuestos a ceder fácilmente a los demás. Y además, si se encuentran en situaciones en las que están perdiendo o algo, o si son perjudicados, entonces reaccionan con enojo pues inmediatamente, y en ese caso buscan recuperar lo que han perdido, incluso si esto llega a contraatacar. Y en este sentido, podemos ver que ellos se apegan a esos principios egoístas, y para asegurándose de no sufrir ninguna pérdida. Y así que ellos escogen esas actitudes frías y agresivas. Y por eso podemos ver que como resultado ellos son bastante rudos en lo que hacen. Y por otro lado, si vemos los creyentes, son amables. Incluso en situaciones en las que se les trata con injusticia o puede sufrir pérdidas injustamente, muchos simplemente aceptan ese daño y lo soportan. Y así son los cristianos. Y aunque puedan sentirse que lo están tratando injustamente, ellos prefieren aceptar la pérdida sin reaccionar con enojo o enfrentarse o contraatacar. Y tampoco es que actúan en medio con una maña, siendo mañosos y deshonestos con la intención de engañar a los otros para obtener un beneficio personal con el costo de perjudicar a los demás. O sea, esto no es algo que podemos encontrar en los cristianos, y tampoco no buscan la oportunidad para aprovecharse los demás, e incluso no es que ellos son personas rudas, sino que es todo lo contrario, son amables, sinceros, considerados y respetuosos con los demás. Y entonces si nosotros vemos a esto, podemos ver que son esas naturalezas, esas características muy claras en los cristianos. Y cuando las personas ven esto, también se podrán reírse de esa persona y decirle, ay, qué ingenuos son. Y esto es lo que vieron. Entonces, cuando vieron así a los cristianos tradicionalmente, o sea, estos 2000 años, fue como fue hecho de esta manera. Y podemos ver de que es una naturaleza, una característica natural en los cristianos. Y esto es algo que podemos encontrar en esos 2000 años que hicieron los cristianos. Y es el aspecto de un cristiano. Pero si de repente nosotros aparecemos y decimos, ay, la moral, ay, eso no sirve, tenemos que buscar a otro tipo de fe. Pero entonces si estamos pensando en esto no es un cristiano verdadero. Esto no es el cristianismo verdadero. Si vemos el verdadero cristianismo, es que las personas han vivido de esta manera, y hay un significado importante en todo esto. Y aunque las personas podrán reírse de estas personas, pero como ellos se han asemejado a Cristo desde su interior, ellos son felices. Y entonces, ¿cómo ellos llegaron a semejar a Cristo? Ellos aprendieron esto a través de la palabra y fueron entrenados y se esforzaron para hacerlo. Y a través de hacer esto, pudieron tener esa misma característica de Cristo. Pero si uno dice, ah, pero qué importante es lo exterior, qué importante es la moralidad, lo importante es la inspiración. Y al decir algo así, puede sonar algo impresionante y puede esas palabras impactar a las personas momentáneamente. Pero aunque pueda sonar bien, si esto va a destruir a otros, comete maldades, arruina la vida de las personas, mienten y hacen acciones malas, incluso destruya la iglesia. ¿De qué servirá todo esto? No tiene ningún sentido, ningún valor. Si nosotros dejamos todo lo demás al lado, si nosotros estamos avergonzando la iglesia, entonces, ¿qué pasará? La iglesia y quedará en profunda humillación y deshonra, y Dios incluso será deshonrado. ¿Y eso qué significa? Que la iglesia de Cristo pierde su credibilidad y el camino para llevar el evangelio es bloqueado. Y las personas empezarán a preguntarse, ay, ¿realmente vale la pena unirnos a este tipo de personas? Y al final no podrá encontrar ninguna razón para asistir a la iglesia, para tener la fe. ¿Y cómo podría Dios recibir la gloria a través de este tipo de personas? Y lo primero que debemos entender es que hay algo mucho más grande que nosotros mismos, que es el Evangelio del Señor. Es algo mucho más importante y trascendental que cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos cumplir con el deber de esparcir el Evangelio que Jesucristo nos ha encomendado? Es un asunto verdaderamente serio. Y hay un problema mucho más fundamental que debemos tener cuidado. ¿Y qué es esto? Es la relación entre Dios y yo, entre mi Señor y yo, quien es mi Dios y yo. Esa es la relación más fundamental que debemos tener que ver. Si un cristiano, si el creyente no puede agradar a Dios, y aunque no importa cuántas veces diga, ay, la fe, fe, inspiración, ¿de qué servirá esto? Si nosotros somos personas que vamos en contra de Dios, si estamos lastimando el corazón de Dios y somos una persona que tiene ese tipo de acciones y clame, ah, inspiración, esa persona no significa que se va a anular ese pecado de que haya ido en contra de su voluntad. Esa persona que deja a un lado la obra de Dios, entonces hace la obra que esa misma persona desea hacer. Entonces, a ese tipo de persona, Dios no tendrá más opción que mirar a esa persona como aquel que hace lo ilegal. Y esto es algo muy peligroso y es algo muy preocupante. Y nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es esa pregunta? Una pregunta muy grave para no llegar a esta situación. ¿Será que yo estoy yendo en el camino por el cual Dios me ha llamado? ¿O será que estoy viviendo una vida que no complace a Dios? Y estoy viviendo incluso con esas acciones que no complacen a Dios. Y esto, en otras palabras, ¿qué significa? Eso tiene relación con que si ha recibido la salvación o no. Y teológicamente habla sobre la cuestión de la seguridad de la salvación. Si verdaderamente ha recibido la salvación, si verdaderamente esa salvación está certera, o sea, puesta en esa persona o no. O sea, todavía sigue esa pregunta. Pero entonces, ¿será que yo estoy yendo en el camino correcto? ¿Será que no? Si nosotros no podemos seguir adelante sin verificar esto. Por eso, si vemos el pasaje que hoy hemos leído, nos dice que el Señor nos dice de esta manera, toda acción que tú estás haciendo, ¿será que esto agrada al Señor? Tú siempre tienes que comprobar esto, probar esto y ver si es así o no. Por eso tienes que juzgar y separar tus mismas acciones. Así es como nos dice a nosotros, e incluso es esa regla que es dada a los cristianos. Y si vemos en el versículo de hoy que dice, comprobando lo que es agradable al Señor, cuando dice comprobando, ¿qué es hacer? Es examinar esto, es probar esto. Si mis acciones, las acciones que estoy haciendo, ay, ¿será que esto es agradable al Señor? ¿Será que no? ¿Será que sí? Tenemos que probar esto, tenemos que examinar esto, y así nosotros tenemos que verificar si es un sí o es un no. Entonces tenemos que demostrar esto. Pero entonces, ¿a quién tenemos que demostrar esto? A uno mismo. A uno mismo es el que tiene que demostrar si esto es correcto o no. O sea, o si esto es lo que agrada al Señor o no. ay, esto creo que no es lo que complace al Señor. Ay, creo que esto sí. Es algo que tenemos que hacer. O sea, uno es el que tiene que comprobar eso. Uno es el que tiene que conocer esto. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Racionalmente. En la cabeza, uno tiene que saber, ay, esto es correcto, ay, esto no es así. Y no podemos decir, ay, tenemos que ver si la inspiración, ven, miremos. Sino que uno es el que tiene que comprobar esto. Y para poder explicarles un poco más acerca de esto, quiero darles un ejemplo. Por ejemplo, digamos, si uno tenemos que ir a, pues, tenemos que hacer un viaje y tenemos que tomar un avión para poder hacer ese viaje. Y vamos al aeropuerto. Entonces, en el proceso de poder subirnos al avión, tenemos que pasar por el control de seguridad. Y entonces, en ese control de seguridad, uno tiene que poner los objetos personales que tiene y pasarlos por los rayos X. Y entonces así es como pasa por los rayos X. Pero entonces uno, ¿para qué es esto? Es para detectar esos objetos ilegales. Puedan ser las armas, pueden ser o explosivos o incluso alimentos prohibidos o incluso pues plantas o cosas así que sean prohibidas que no se pueden llevar a otro país. Pero entonces, para poder detectar a esas cosas, uno tiene que pasar por ese control de seguridad. Pero entonces, cualquier persona que no tenga esos productos prohibidos dentro de su maleta, la verdad no tendrá ninguna preocupación al pasar ese control de seguridad. Y cuando una vez que pasa por eso, entonces ya puede ir a tomar su avión. Entonces, tiene paz y tiene esa seguridad, entonces pues obviamente pasará por eso e irá a tomar su avión. Pero entonces, no podemos encontrar otro grupo de personas en que esa persona que si ve que tiene ese producto prohibido, entonces dirá, ah, eso es algo que tengo que quitar. Y, por ejemplo, ay, tengo que quitar esa arma. Ay, creo que una pistola, creo que no lo puedo llevar. Entonces, obviamente, esa persona decide en dejarla en su casa y luego va al aeropuerto. Y luego podemos encontrar la tercera persona, esa persona que no sabe con claridad si ese objeto es prohibido o no, si esto pues lo va a llevar o lo va a poder llevar o no. Entonces, pero de todas maneras, decide en tomarlo, o sea, y lo lleva al avión, al aeropuerto. Entonces, y cuando pasa en el control de seguridad, entonces comenzará a estar nervioso y su corazón estará lleno de temor. Pero también podemos encontrar otro tipo de personas. Esa persona no le importa qué tiene en su pues maleta. Ay, está bien, solo tengo un explosivo en la maleta, está bien. Ay, Dios, no le importa, está bien, no importa. O sea, no le importa si tiene eso que es prohibido o no. O sea, y todo piensa como, ay, sí, sí va a ser posible, está bien. Y lo deja ahí en la maleta, incluso si sabe que esto es algo prohibido y va al aeropuerto y lo deja esto y deja pues esto a la deriva y al destino. Y entonces, ¿qué piensan que ocurre cuando pasa por el control de seguridad? Obviamente es detectado, un 100% será detectado esto. Entonces, esta persona, ¿qué es lo que tendrá que tener? ¿Será castigado legalmente? Y entonces, y esa persona no, eventualmente no va a poder entrar a tomar el avión. Pero entonces, en medio de esa situación, entonces uno podrá pensar, ay, usted deje ese objeto prohibido, entonces usted vaya y tome su avión. Claro que no puede hacer eso, tendrá que recibir su castigo. Y luego se arrepentirá, ay, ¿por qué hice esto? Pero ya será muy tarde. Y no importa cuánto se arrepienta, ya va a ser muy tarde. Tendrá que pagar esto. Y algo similar a esto es la vida de todo cristiano. Todos nosotros algún día tendremos que ir al cielo, a ese reino del cielo. Y a toda nuestra vida del día de hoy. Y cada una de nuestras acciones están bajo la luz de la vigilancia de Dios. Y nosotros tenemos que saber, saben que en todos nosotros siempre estamos bajo una vigilancia minuciosa de nuestro Dios. Es algo que no deberíamos olvidar. Dios siempre nos está investigando y nos está mirando a nosotros para investigarnos muy estrictamente. Incluso nuestros pensamientos. Pues obviamente no puedo enfatizar tanto en esto, pero el Señor nos mira muy minuciosa y estrictamente. Pero entonces, en el caso de que si esa persona
si no hace la obra que pues no le complace a Dios, entonces va a tener paz delante de Dios y va a tener esa seguridad delante de Dios. E incluso esa persona, entonces, si sabe de que sus acciones complacerán a Dios, entonces lo hará con gran gozo y lo hará con agrado. Pero en otro, ahí podemos encontrar otras personas. Este grupo de personas, y que es similar a la persona que les acabo de decir, esa persona, entonces ve que su acción, entonces juzga que su acción no le complace a Dios, entonces decide en no hacerlo. Entonces esa persona termina en no hacerlo. Entonces esa persona es lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien. Pero entonces podemos ser en otra persona, entonces si piensa, ay, no sabe, o sea, no puede juzgar si su acción puede complacer a Dios o no, o sea, no sabe, ah, ¿será que eso está bien? Ay, no sé qué va a pasar. Pero entonces esa persona siempre está viviendo en temor, en medio de esa mirada estricta de Dios, en medio de ese temor, en toda su vida vivirá en medio de ese temor, sin saber si esto puede agradar a Dios o no. Y entonces podemos encontrar otro grupo de personas, y en esa persona que dice, ay, Dios, ah, no le importan las acciones que yo hago, ay, no importa, no, hagamos todo, ay, todos seremos perdonados, está bien, ay, no se preocupe. Pero entonces esta persona, tenemos que saber que esa persona lastima al corazón de Dios y se convertirá en persona que reciba la ira de Dios, ciertamente será castigado. Y algo similar a esto, una persona que va más allá de esto, que dice, ay, pero yo no sabía, ay, pero yo no hice con esa intención, esa no era mi intención. Por ejemplo, cuando la iglesia está siendo destruida, pero entonces, ay, pero yo no hice esto con esa intención, no era mi intención. Pero entonces, es un ejemplo que les estoy diciendo. Pero entonces, si su acción es mala, y entonces, y si siendo indiferente a esto y excusándose, entonces esa persona, conociendo su corazón que está mal, entonces delante de Dios se excusa, pero tiene que saber que ese pecado será algo muy grave. Y esa persona, aunque delante de Dios, sabiendo que lo que está haciendo está mal, va y dice, ay, pero no sabía. Tenemos que saber que el castigo será mucho más grave que el anterior. Y también podemos encontrar otra cosa que no es tan frecuente. Habrán personas que no saben verdaderamente que la acción que están haciendo es algo malo. Y esa persona, la verdad, habrán personas que no saben que su acción es mala. Pero entonces, ¿qué pasará? Ay, como él no sabía, entonces recibámoslos. Tenemos que saber que esta persona ciertamente recibirá la ira de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona... Porque Dios usa a sus siervos para poder enseñar a su rebaño acerca de la verdad. Y no solamente algo que se enseña una o dos veces, sino que en el momento en que cree en Jesús, esa persona ahora comienza a aprender acerca de la verdad, acerca de lo verdadero a través del siervo de Dios, de cómo tiene que asemejarse a Dios. O sea, es algo que se enseña semana por semana, todo el tiempo, o sea, en todo momento. Por eso no hay ningún cristiano que a partir de que momento que cree en Jesús, que en el momento que cree de que en Jesús, de que el gran impacto que recibe, que era pecador y se arrepiente acerca de eso, que recibe ese gran, es conmovido y recibe esa gran gracia, al momento que es conmovido, entonces esa persona ahora tiene ese nuevo corazón de poder ahora vivir por el Señor. Entonces, a esa persona, entonces, vive obedeciendo la palabra de Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque esa persona es un cristiano, por eso vive a través de esa palabra. Entonces, aprende constantemente desde el momento en que cree. Entonces, es enseñado. O sea, aprende sobre esa palabra. Y entonces, sea de que tenga sus 5 años de vida de fe, entonces esos 5 años sean 10, serán 20, entonces les enseña acerca de la verdad. Pero entonces si llega y dice, ay, pues yo no sabía, esto no es aceptable, no será aceptable por Dios. ¿Por qué? Porque Dios usa a sus siervos en generación en generación y en todas las generaciones lleva esa palabra. Por eso llega hasta el día de hoy esto, porque se ha sido heredado en generación en generación y ha venido hasta el día de hoy a nosotros. Por eso, la verdad y la sabiduría son lo mismo. La verdad y la sabiduría es el camino de la vida. Por eso, nosotros debemos ser conscientes de que estamos siendo observados por Dios y constantemente tenemos que comprobarnos y juzgarnos y comprobar y examinarnos a nosotros mismos. Y esto no es algo, y esto es importante, no solamente en la relación con Dios, sino también en la relación de este mundo. Tenemos que saber que estamos bajo la mirada crítica del mundo, por lo que también estamos siendo juzgados por ellos. Y si vemos en el versículo que hoy les estoy mostrando en la pantalla, y antes de esto quiero explicarles algo. Por ejemplo, había una persona que era muy, que criticaba a los cristianos y tenía una mala perspectiva acerca de los cristianos. Y decía, ay, los cristianos no me gustan, me gustaría que los cristianos no existieran, que la iglesia no existiera, todos ellos son malos y la verdad es que son iguales a todos nosotros en el mundo. O sea, los insulta y tiene una muy mala perspectiva acerca de los cristianos. Pero, por ejemplo, una vez tuve un encuentro con una persona y era una persona muy amable y entonces esa persona pues ayudaba a las otras personas incluso al ser perjudicado, incluso cuando tiene muchas incomodidades, de todas maneras, no dice que no quiere hacerlo, sino que lo hace. Y todo lo hace muy amablemente y se asusta al ver eso. Y luego conoce que es un cristiano y luego pues es conmovido al ver a esa persona. Y entonces, un día Dios va y visita a esa persona. Tenemos que saber que en cualquier punto en la vida Dios visita a las personas y les toca la puerta diciendo, oye, mira, vayamos a la iglesia, oye, mira, vamos a la iglesia. Pero entonces, entonces alguien de repente le dice que le vayamos a la iglesia. Entonces, la iglesia, entonces sí, vamos y creamos en el Señor. Y entonces esa persona luego entonces se acuerda de ese cristiano que había encontrado, que lo había ayudado y que eran tan amable. Y entonces, ay sí, vamos, sí, quiero ir a asistir. Y entonces iba, entonces cambia el pensamiento de esa persona. Entonces, ay, si es esa persona, entonces debe haber algo ahí en la iglesia, debe haber algo. Entonces, dice que Dios, por eso acá dice día de la visitación, acá es como se dice en la traducción. Entonces, dice que visita a esa persona, o sea, le toca la puerta. Y entonces, así es como glorifica a Dios de esa manera. Que dice, manteniendo buena a vuestra manera de vivir delante de los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Así es. Y también hay un fundamento de esta palabra y podemos ver que el Señor, Él personalmente proclamó estas palabras, como estamos viendo en Mateo 5, 14 y 16, hasta el 16. Dice que ustedes son la luz del mundo y ustedes fueron puestos en el monte, si estuvieron en la casa, entonces son como ese candelero que alumbra a todos que están en la casa. Ustedes son luz, dice. Por eso incluso en Romanos también nos muestra esa manera y en diferentes versículos dentro de la Biblia nos enseña de esta manera. Entonces, nosotros dentro del rayo de la luz de Dios y al mismo tiempo bajo la mirada crítica del mundo, algo que no podemos ignorar, nosotros nuestras acciones tienen que verse de la manera correcta. Y entonces para poder hacer esto, primero tenemos que aprender qué es lo correcto y qué es lo que no es. En otras palabras, nosotros al aprender la palabra de Dios, nosotros tenemos que conocer esa voluntad que agrada a Dios, que es agradable a Dios, qué es lo que es agradable a Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Y luego, segundo, luego que lo hemos aprendido, ahora nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos como estándar, como nuestro estándar, y tenemos que comenzarnos a comprobar y tenemos que examinarnos y juzgar. Y esto, al hacer esto algo de esta manera, entonces tenemos que saber que es la manera como Dios está, el contenido como Dios está orando. Y cuando hablamos sobre la verdad, el conocimiento de la verdad es algo que no debemos acumular solamente en nuestra mente. ¿Por qué? Si solamente la acumulamos, la verdad, todo será en vano. Porque todo conocimiento de la verdad tiene que ser transformado en nosotros como un poder que pueda juzgar nuestras propias acciones. Tienen que ser transformadas. Ese conocimiento de la verdad tiene que ser transformada. Ese conocimiento dentro de nosotros tiene que convertirse en ese poder para poder juzgarnos a nuestras acciones. Así tiene que ser transformado al mismo tiempo ese conocimiento. Y entonces los cristianos necesitan tener el poder de juzgar de cómo sus acciones están siendo vistas delante de Dios. Y si no tiene este poder, entonces, ¿cómo será que Dios me está mirando a mí? Esa persona, aunque pueda ser cristiano, todavía no ha aprendido lo suficiente. Y como pues obviamente no ha aprendido, obviamente no va a poder saber, una persona que ha creído ayer no va a poder saber, o sea, todavía no tiene ese poder, o sea, no puede juzgar cómo son sus acciones. Y en ocasiones, digamos, uno no tiene poder, entonces, ¿cuándo es cuando uno no tiene poder? Por ejemplo, cuando una persona desde el principio no ha tenido ningún interés, y entonces no piensa de que esto es algo importante. Y entonces cuando una vez que viene a la iglesia, entonces cuando comienza la prédica, entonces comienza a dormir y se duerme en toda la prédica. Y entonces cada vez que viene en el culto duerme y sin entender ninguna palabra, entonces solamente se despierta cuando dicen amén. Pero entonces si no es este caso, entonces ¿cómo puede ser esto posible? Y entonces cuando esa persona cree en Jesús, la verdad tiene obviamente sus propias costumbres del mundo, entonces es algo que uno tiene que pelear y abandonar, y es algo que tuvimos que hacer, pero desde el primer día, desde el segundo mes y 6 meses, 1 año, entonces si esta persona sí tiene que vencer al mundo constantemente, si no vence al mundo y si dice que ha recibido la salvación, esto es una contradicción, esto no, estas dos cosas no pueden estar juntas. Entonces, los cristianos son aquellos que siempre se prueban, se examinan a sí mismo a través de este poder de juzgarse a sí mismo. Pero entonces, y la obra del Espíritu Santo se detecta, pues, precisamente en el poder de las personas que para guiar su propia acción. Entonces, pues, ahí es donde está obrando el Espíritu Santo y es un gran milagro. Y la verdad, el hombre no puede cambiarse a sí mismo. Sin la obra del Espíritu Santo, una persona del mundo no puede cambiarse a ser cristiano, y esto la verdad es un gran milagro. Pero entonces, ¿cómo será que esa persona ha cambiado? Es algo imposible, es lo que hace el Espíritu Santo. Pero entonces, esto no es algo que el Espíritu Santo hace a la fuerza, sino que a través de la fe de esa persona, al juzgarse a sí mismo, al examinarse a sí mismo, al comprobarse a sí mismo, en medio de este esfuerzo, es donde se realiza esto. Así es como recibe constantemente ese poder. Por eso, la obra del Espíritu Santo en el creyente se manifiesta de manera más destacada a través de la acción moral del creyente. Y obviamente, el Espíritu Santo no obra solamente en esta parte, pero esto es algo muy importante. Y como Dios y el Espíritu Santo obran en el creyente, se puede detectar indirectamente a través de la acción de que esa persona se controla sus propias acciones. Podemos detectar esto indirectamente cuando a medida que esta persona mejora en su poder para controlar su acción y para realizar esas acciones morales, entonces se puede saber cuánto ha obrado el Espíritu Santo en esa persona. A través de esto podemos conocer esto. Y nosotros hablamos sobre el fruto del Espíritu Santo, y la verdad es que el fruto del Espíritu Santo es una de las cosas, de las enseñanzas más importantes dentro de la Iglesia de Cristo. Y si vemos esas virtudes que están enlistadas acá, tenemos que saber que estas no hay ninguna que no son conectadas con estas, con las virtudes. O sea, no hay nada que se pueda, pues, o sea, todas esas están conectadas directamente con las acciones morales en las virtudes. Pero entonces, digamos, si una persona se puede manifestar a sí mismo como un buen creyente, pero si eventualmente hace maldades y hace mentiras, insulta, denuncia y destruye incluso la iglesia, e incluso destruye la esperanza de la fe dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es esa persona? Que la obra del Espíritu Santo ha parado en esa persona. El Espíritu Santo ha parado de obrar dentro de esa persona. Y entonces el Espíritu Santo ya no puede obrar más dentro de esa persona. ¿Por qué? Porque está siendo rechazada. Pero entonces, ¿por qué? Porque esa persona ha rechazado la palabra de Dios. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo, en cualquier que sea el caso, está estrechamente relacionado con las acciones del creyente en su vida dentro de la carne, dejando atrás a un lado los otros factores. Pero tenemos que saber, cuando hablamos sobre el Espíritu Santo, ¡ay, solamente lo espiritual! Pero tenemos que saber que la obra del Espíritu Santo son completamente opuestas con los deseos de la carne. Son completamente opuestas con los deseos de la carne. Están con esta relación. Podemos ver, en otras palabras, que su relación es muy cercana. Y si el Espíritu Santo obra o no, entonces viene a ese resultado en que nosotros seguimos los deseos de la carne con lo que o no, o pecamos o no. Podemos ver que tiene una relación muy cercana. Si nosotros decimos, ay, esa no es la obra del Espíritu Santo, es lo mismo que menospreciar la verdad que es dado a nosotros. Ay, eso no es necesario. Pero tenemos que saber de que ese tipo de obra del Espíritu Santo es algo que se ha enseñado esos 2000 años a través del siervo de Dios. Y en cualquier diferentes lugares, ellos fueron esparcidos en diversos lugares para poder esparcir esto, y esto se ha repetido una y otra vez y ha llegado hasta el día de hoy. Pero entonces, si decimos, ay, yo no escucho, ay, no. Y esa persona es lo que no quiere escuchar, no es que no pueda escuchar. Y si nosotros ignoramos deliberadamente los frutos del Espíritu Santo, es lo mismo que ignorar completamente esa era que es la obra más representante del Espíritu Santo. Y es como si esa persona, junto con otros, un día decidieron por sí mismo en no obedecer todo lo que tiene en relación con la obra del Espíritu Santo. Ah, ignoremos esto. Y entonces, ¿qué pasará en estos casos? Queridos hermanos, ¿ustedes han pensado en el resultado que vendrá todo esto? Eso es algo que no será callado, sino que a través de esas acciones inmorales serán manifestadas y comenzado a decidir de la manera incorrecta. Entonces, todo esto comenzará a explotar dentro de uno. Y esos deseos dentro de uno, del hombre, tienen que ser limitados. Pero entonces, como esto está siendo dentro de esa persona, en cambio será abandonado. Entonces eventualmente explotarán. Se explotarán y saldrán. Queridos hermanos, el Señor nos ha librado de nosotros del enemigo, o sea, esa persona, pero es como si esa persona no saliera de las cadenas del enemigo. Y en conclusión, podemos ver que la obra del Espíritu Santo está estrechamente relacionada con el hecho de que el creyente adquiera el poder de juzgar sus propias acciones. Tiene una relación muy profunda con esto. Y ¿qué es lo que complace a Dios? O sea, ¿qué es acción? ¿Es lo que complace a Dios? ¿Y qué es lo que no complace o es agradable a Dios? Y en otras palabras, ¿qué es la voluntad de Dios? Es algo que nosotros tenemos que conocer. ¿Qué es la voluntad de Dios? Esto no es algo que depende a través de las personas, o tampoco no es algo que se entiende o interpreta a diferencia por cada persona. ¿Por qué? Porque esa voluntad de Dios es igual. No podemos decir, ay, la voluntad de Dios es esta, ay, lo otro. No podemos decir de esta manera. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrita esa voluntad de Dios y está escrita muy claramente cuál es esa voluntad. Y como ha sido escrita de la manera muy clara, entonces obviamente no podemos engañar a las personas. ¿Por qué? Porque está escrita muy claramente. No podemos decir, ay, yo veo la voluntad de Dios de esta manera. Ay, ¿usted qué está diciendo si la Biblia nos dice de esta manera? Por eso, la voluntad de Dios es muy clara. Y si nosotros, sin entender esa voluntad de Dios, y si nosotros, entonces esos estándares serán sacudidos dentro de nosotros, entonces nuestras acciones y no, nuestra fe también estarán confusas y tendremos que ir en diferentes direcciones. Y entonces en medio de esto no vamos a poder entender a toda la Biblia. Pero entonces si vemos el Antiguo Testamento, esas personas no van a poder entender eso. Y si encontramos en el Antiguo Testamento muchos personajes, pero entonces hay muchas personas que no van a poder entender la obra de estas personas, la vida de ellos, y dirá, ¿cómo es que, o sea, qué significa esto? Ay, ¿por qué será que esto fue escrito de esta manera? ¿O por qué fue esto así? O sea, ellos no pueden entender esa relación que tienen con Dios. Pero entonces se pregunta, ¿por qué está esto escrito así? ¿O por qué dice la Biblia esto? Y no pueden conocer el hecho de que la obra de Dios se ha acercado y el reino de Dios se haya acercado a nosotros. E incluso no pueden entender que la sanidad del mundo, o sea, se ha acercado a nosotros. Y estas personas podrán pensar, ay, ¿por qué hay tantas cosas tan innecesarias en la Biblia? Ay, esto no es necesario. Y lo botan lo otro, o lo otro. Y entonces luego llenan los vacíos a través de su propia interpretación, según lo que quieren en esa persona. Entonces el Espíritu Santo será menospreciado, y el Espíritu Santo tiene esa voluntad del Padre. Y eso es lo que testifica. Y los creyentes deben tener una fe responsable y tiene una libertad responsable y una libertad que no sea, indiferente o lo abusen, sino que todo está siendo guiado por la responsabilidad. Y así es como Dios ha planeado que los hijos de luz obedezcan con este propósito y vivan conforme a su propósito. Y para vivir una vida que agrade a Dios, es completamente natural tener el poder de juzgar si sus acciones son relacionados a lo que agrada a Dios o no. Entonces, lo que agrada, lo que es agradable a Dios, ay, pero ¿será que eso es importante? Pero entonces no vamos a poder decir de esa manera. Si vemos en la Biblia, podemos encontrar muchos justos. ¿Será que yo soy justo o será que yo soy impío? O si es injusto. ¿Qué es lo que complace a Dios? Aquellos que son justos, y podemos ver que lo que estamos diciendo tiene ese concepto tan cercano y está hablando con relación al uno y al otro. Y entonces si vemos, ay, en el Nuevo Testamento, ay, no hablé de los justos porque ninguno es justo. No podemos decir de esa manera. Estamos hablando de un justo completamente diferente. Y si vemos, en el Antiguo Testamento podemos encontrar a Matusalén, y dice que Enoch engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y podemos ver de que dice que él caminó con Dios. Ese era aquel que complació a Dios. Y la verdad no sabemos qué fue lo que hizo, pero dice que caminó con Dios, aquel que agradó a Dios. Y también dice en el versículo 24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció, o sea, lo amó tanto a Dios, a Enoch, que desapareció, que su cuerpo, o sea, no existió. Por eso era una persona buena, justa y verdadera, era una persona justa. Incluso si vemos a Noé, y dice, son las generaciones de Noé, y dice que Noé era varón justo. Y también dice, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó de Noé. Así es. Podemos ver que dice que igual como los anteriores que dijo que caminó con Dios eran justos. Incluso si vemos a Abraham, podemos ver que Abraham, en el momento que tuvo encuentro con los ángeles de Dios y con Dios, podemos, y él dijo que no, les pidió que no destruyera Sodoma y Gomorra, y dijo, ay Señor, si ahí estuvieran 50 justos, ¿tú los salvarías? Pero entonces él pensaba que por lo menos hubieran esos 50 justos, entonces no destruiría a Sodoma y Gomorra. Pero entonces podemos ver de que la verdad no sabemos cuántas personas estuvieron en Sodoma y Gomorra en ese tiempo. De pronto si era 2 a 3 mil personas, pues pensaría yo. Pero Abraham pensó que por lo menos debieron de haber 50 personas dentro de ese lugar. Entonces, si no son 50, entonces 40, por lo menos 40. Ay, pero entonces si no son 40, será por lo menos 30. Entonces comenzó a disminuir. Y luego pidieron, ay, por lo menos deben haber 10. Pero entonces, incluso incluyéndose a sí mismo. Pero entonces, por eso Abraham dijo, destruirás también al justo con el impío. O sea, al justo con el impío, tú destruirías también al justo, o sea, el justo con lo impío. Por eso está diciendo que están los justos y los impíos siempre lo que están. Y que lo que dice, alejando de ti hecha tal, que hagas morir al justo con los impíos y que sea el justo tratado como el impío. O sea, no se pueden tratar juntos y el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Por eso, entonces, por favor, no juzgues a los que son justos. Y dentro de eso, ahí, tú no haz que, por favor, los justos dentro de Sodoma y Gomorra no sean destruidos con ellos. Que por lo menos deben ver algunas 20 personas, pero por lo menos 10. Y entonces la Biblia también nos dice en Salmos también, ustedes justos, y es algo que podemos encontrar mucho en Salmos, dice, los que son rectos de corazón, o sea, los que son justos, los que son rectos de corazón. Y también dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, y la ira de Jehová contra los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Por eso, Dios mira a los justos y se goza de ellos, pero el rostro de Dios al ver a los impíos es porque es ese rostro que tiene la terminación de juzgarlos. Por eso, si vemos en Salmos, nos habla sobre esa relación entre Dios y el hombre ante Dios y nos muestra con claridad acerca de esto y podemos encontrar muchos versículos que hablan y la palabra que habla de esto, de que yo salvaré a los que son justos y juzgaré a los que son impíos, a los que son malos. Y luego los justos dirán, Señor, ayúdame. Y entonces, ayúdame. Ellos tratan de denunciarme con mentiras. Sálvame. Tú, Señor, sálvame. Si tú no me salvas a mí, seré destruido. Ay, Señor, destrúyelos a ellos y júzgalos a ellos. Y ellos a través de la mentira, de lo ilegal, sálvame de ellos y destrúyelos a ellos. Esas eran las súplicas que constantemente dicen delante, pues, de Dios. Ahí están los justos y también están los impíos. Pero entonces, así es como son determinados a través del estándar de que se dice acá. Pero entonces, hay algo que nosotros podemos ver con claridad, que hay algunas personas que sirven a Dios por fuera, pero en su interior están satisfaciendo sus propios deseos. Y podemos ver que una gran mayoría de personas, de cristianos, están viviendo una vida de esta manera, que exteriormente están sirviendo a Dios, pero dentro de ellos están satisfaciendo sus deseos. Y así el nombre de Dios no es glorificado, sino que en cambio es todo lo contrario, es insultado. Y así es como están haciéndolo. Y esto es lo que Dios estrictamente nos está diciendo el día de hoy a través del versículo de hoy. Y entonces, y es algo que muchas personas están fracasando. Y nosotros, el culto que nosotros entregamos delante de Dios, ¿cuál es el significado de esto? Cuando nosotros nos reunimos en el día del Señor y así nosotros nos reunimos a través de la voluntad de Dios y así verificamos nuestros, a nosotros mismos y así nos manifestamos delante del Señor. Y también cuando el coro está alabando, ¿qué es lo que está haciendo? Ay, Dios, mira, nosotros te vamos a complacer con nuestras alabanzas. Y la verdad no es que Dios de repente dice, ay, sí, qué lindo, tus canciones me encantan. No es que seas de algo así, sino que igual que el coro, ellos son los que representan nuestro corazón de la iglesia delante de Dios. Señor, gracias porque me has salvado. Señor, gracias porque el día de hoy nos estás guiando. Señor, gracias porque me has dado tu gracia. Señor, nosotros solamente tememos a ti. O sea, estamos manifestando, el culto manifiesta nuestro corazón, nuestra paz, nuestra satisfacción delante de Dios, nuestra gratitud. Este es el culto. Por eso, y no son las cosas de este mundo, sino que nuestros corazones sean transformados, renovados, y así debemos buscar diferenciar la voluntad de Dios, y este es el culto. Por eso, cuando esa luz resplandece en nosotros, tenemos que discernir qué es esa luz. Y también esto hay algo intelectual, o sea, hay ese intelecto, o sea, también hay ese conocimiento, o sea, hay dos cosas, dos aspectos. Cuando Dios da su luz, o sea, es la verdad que tiene relación con el conocimiento, y también podemos encontrar lo que es la moral, o sea, que es relacionado con las acciones. Por eso, entonces, para que nosotros podamos entender esa luz, tenemos que aprender y aprender de la manera correcta. Cuando esa luz viene a nosotros, esa verdad viene a nosotros como conocimiento, entonces esto dentro de nosotros ahora se convierte en fundamento de nuestras buenas acciones. Y por eso al vivir dentro de esa luz, nosotros tenemos que tener ese conocimiento y también debemos tener esa vida santa. Tiene que haber esas dos cosas. Y para poder explicarlos cortamente, les estoy explicando de esta manera. Por eso, una persona tiene que saber para poder así poner en acción. Pero entonces, esa verdad que conoce se convierte en fundamento de la manera en que tenemos que vivir la vida. Y entonces, esa luz de Dios es lo que decide y forma nuestras acciones. Y entonces esto, cuando esa luz resplandece en nosotros, no es que nos automáticamente cambiamos, sino que nosotros tenemos que ordenarnos a nosotros, dictarnos a nosotros mismos y movernos. Y esto es lo que Satanás está tratando de impedir. Satanás teme que nuestro conocimiento descubra la verdadera verdad. Por eso Satanás está impidiendo esa verdad, que la verdad entre en el cristiano. Y cuando esa luz viene a nosotros, entonces Satanás pues obviamente será destruido, y por eso es lo que está tratando de distorsionar dentro de nosotros, el diablo en nosotros, tratando de que nosotros seamos confundidos y no podamos ver, y otra vez comienza a distorsionar todas las cosas dentro de nosotros, y todas las cosas, dice que lo malo dice que es bueno y lo que es bueno es malo, y que hace que la luz es tinieblas y las tinieblas es luz, o sea, todo lo distorsiona dentro de nosotros, diciendo que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo, o sea, dentro de nosotros nos confunde a nosotros. Pero ¿qué es lo que dice? Ustedes cristianos, aquellos que pertenecen a Dios, son aquellos que caminan en la verdad, y ese conocimiento que también reciben, esa verdad que reciben, entonces es también lo reciben esa luz a través de caminando a través, andando en la luz. Y ahora si vemos esta próxima palabra en 1 Juan 1, y que dice, el mensaje que hemos oído de Él, o sea, de Él estamos hablando, de Cristo, ese mensaje que hemos recibido de Él, y os anuncio a ustedes, ¿cuál es esa verdad que nos anuncia? Que es el contenido de la verdad, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Es lo que ellos anunciaron. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que ya no andamos en tinieblas o mentiras y no practicamos la verdad. O sea, no somos como este tipo de personas, sino que ahora andamos en luz. Y así nuestras vidas tendrán esa guía perfecta de Dios. Entonces necesitamos también el conocimiento e incluso ese rol que toma el conocimiento en acción, así haciendo las acciones buenas. Y así es como en toda nuestra vida aprendemos y crecemos. Incluso si vemos en 2 Corintios 5:9 y si leemos todos juntos, por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Aleluya. Por eso, nosotros mientras aprendemos del Señor, de Jesús, de Cristo, entonces ahí tenemos ese criterio, esos estándares, y comenzamos a juzgar las cosas y comenzamos a comprobarnos a nosotros mismos, no a los demás, sino a nosotros mismos. Y así nosotros tenemos ese poder para poder saber lo que complace a Dios. Y en todo momento podemos pensar, y eso se convierte en costumbre en nosotros. Al principio lo olvidamos, pero luego eso se convierte en nosotros algo automáticamente. Entonces ese creyente entonces sabe qué es lo que complace a Dios y qué lo no es, hasta cuándo, hasta que muere. Y así, esto no se trata de hacer algo solo porque nos guste hacerlo o porque pensemos que esto es lo que agrada al Señor. Esto no es el propósito de todo eso, sino que el motivo no es hacer para lo que le agrade a Él. Ay, sí, creo que le va a agradar, sino que es para poder obedecer lo que Él está haciendo, lo que el Señor está haciendo. Ahí está el significado de eso. El propósito que el Señor está realizando es que yo también pueda contribuir por siquiera un poco a esa voluntad de Dios, para que esa voluntad de Dios pueda ser cumplida. Yo lo obedezco a Él, por eso yo contribuyo a su red, y al final, aunque yo he dedicado mi vida, toda mi vida al Señor, entonces Dios me salvará. Al final, Él me levantará al cielo en ese último tiempo. Por eso, los cristianos, siendo hijos de Dios, son aquellos que lo miran a Él, que aprenden, que sean entrenados, que cambian sus vidas en todo momento. Y por eso, en nosotros, la bondad, la justicia y la verdad son nuestras coordenadas en nuestra vida, que nos dan ese comienzo y la dirección que tenemos que ir. Y incluso se convierte en nosotros, en esas partes que nosotros tenemos que hacer, y es algo que nos ha dado a nosotros. Y como está en la palabra, se convierte en nuestra verdad. Y todo lo que Dios hace para la salvación, su corazón lleno de misericordia, su intenso deseo de salvarnos, incluso todo su esfuerzo, incluso su palabra, todos son la verdad. Todo esto son la verdad. La verdad existe para salvarnos a nosotros. El propósito de la obra de su reino es salvarnos a nosotros. Por eso, yo soy hijo de Dios o no. Y eso es lo que podemos saber. Ay, yo soy hijo de Dios. Verdaderamente lo soy. ¿Por qué? Porque tengo ese testimonio de ser hijos de luz. Y les venía un nombre a esos que tengan ese testimonio de siendo hijos de luz. Es ser hijos de luz. Esto, si nosotros vemos en la palabra en Efesios, algo que no podemos menospreciar, incluso en otros lugares, como dice incluso en el versículo, en la traducción en español, dice que es luz del Espíritu Santo. Y también dice en Gálatas, que habla sobre el fruto del Espíritu Santo, está hablando de lo mismo. No podemos despreciar esto. El Espíritu Santo es quien obra dentro de nosotros. Y todos esos pensamientos tenemos que cortarlos, y toda costumbre, todo deseo es algo que tenemos que crucificar en la cruz. Y ahora nosotros tenemos que venir delante del Señor, y Él nos da el poder para que nosotros tengamos frutos, y también nos da el valor y nos guía a nosotros. Nosotros tenemos que poner en acción, dar paso a paso, y así mirarnos a nosotros, arrepintiéndonos de al mirarnos a nosotros mismos y progresar. Y espero que cada uno de ustedes puedan comprobarse a ustedes mismos y a ver si ustedes están agradando a Dios o no. Les veo en nombre de Jesús, que así sea, aleluya. Ahora oremos. Cuando oremos, Señor, ahora realizaremos esa palabra de la verdad, y me comprobaré y me examinaré si esto va con tu voluntad perfecta y santa. Si en toda mi vida te entregaré delante tuya, mi vida será entrenada, me entrenaré y aprenderé, entregaré mi vida delante tuyo. Oremos todos juntos.